Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de viernes 20 de septiembre de 2019. En un momento más le vamos a tener toda la información de lo que dejó a su paso por esta región el huracán, la tormenta tropical Lorena. Así es, hoy es viernes 20 de septiembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Así es, para Jalisco y Nayarit, y a través del internet, pues para toda la comunidad nacional e internacional, en el www.cuc.udg.mx, la página del CUC, la página de radio, www.radio.udg.mx/Vallarta. Estamos también en Facebook, en Twitter, como Radio UDGPV. Así es, y en mi Face personal también como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana, amigos del auditorio. Estas son las noticias. Inundaciones de consideración dejó a su paso Lorena por las costas de Jalisco, principalmente los municipios de Cihuatlán, La Huerta, hizo estragos en Tomatlán, en Cabo Corrientes, en donde en La Huerta, por ejemplo, fueron rescatadas 17 personas que quedaron atrapadas por la creciente de un río. En Tomatlán y Cabo Corrientes se registraron también inundaciones y deslizamientos de tierra a consecuencia de las fuertes lluvias que dejó Lorena. Incluso hay un tramo en la carretera Cabo Corrientes a Tomatlán, por si usted quiere ir para allá, pues hágalo con mucho cuidado. Hay un tramo que está fracturado y entonces es difícil accesar de Cabo Corrientes a Tomatlán. Puerto Vallarta la libra en el embate de la tormenta tropical Lorena, la cual generó lluvias y obligó a evacuar algunas familias de manera preventiva. Ahí está la colonia Benito Juárez, pero imagínense cómo quedó la colonia Presidente Ejidales, cómo quedaron los llamados Progresos, Bosques del Progreso, Laguna del Progreso, en fin, le vamos a tener la información. Con excepción de la desembocadura en el Boca de Tomatlán, los caudales de ríos y arroyos de Puerto Vallarta no tuvieron incrementos considerables, así lo informó la Subdirección Municipal de Protección Civil. Lo cierto es que, por ejemplo, el río Ameca estaba a todo lo que daba. Luego de mantener bajo resguardo a sus huéspedes, la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta aseguró que turistas y comerciantes reanudaron sus actividades tras el paso de la tormenta tropical Lorena. Y sí, todos estuvieron listos, Protección Civil, la Guardia Nacional, todos, policía, tránsito, los albergues, la gente de DIF, en todos y cada uno de los municipios. Así que le enviamos a todos una felicitación. También estuvieron las unidades de la Comisión Federal de Electricidad, se quedaron algunas aquí, vinieron como 80 unidades, técnicos, funcionarios, y se concentraron algunos de ellos en la zona de Cihuatlán, en la zona también de La Huerta. Se mantiene la suspensión de clases en 29 municipios de la costa y de la Sierra de Jalisco, entre ellos Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán, así como aquí en el Centro Universitario de la Costa. Se reanudaron actividades para el área administrativa, pero para los alumnos siguen suspendidas las clases hasta renovarse, obviamente, el próximo lunes. Tenemos más información. El sistema DIF de Puerto Vallarta brindó apoyo y resguardo a familias que viven en zonas de alto riesgo mediante la habilitación del plantel CECITEC como refugio temporal. Falla el expresidente Felipe Calderón, y es que, mire, vino en pleno huracán. Y bueno, en su intento de lograr las firmas, el quórum suficiente, pues no la libró para establecer la Asamblea Distrital del Partido México Libre en Puerto Vallarta. A lo sumo, como 150 personas asistieron, menos de la mitad de lo que él esperaba. En Bahía de Banderas deja la tormenta tropical Lorena solo lluvias. En Bahía de Banderas, y aunque hubo encharcamientos, se registró un saldo blanco, así lo informó la titular de Protección Civil Municipal, Citlali López Sousa. Cada temporada de lluvias, la localidad de San Vicente sufre de inundaciones, sobre todo en los límites con El Porvenir. Así lo dijo la regidora de Bahía de Banderas, Evelyn Paloma Jiménez Ramírez. Y bueno, de la misma manera que en Bahía de Banderas, aquí en Puerto Vallarta, las zonas de riesgo, la gente que se ha asentado en algunas colonias y que cuando vienen estas lluvias, pues sí, están en zona de riesgo y pues de alguna manera están arriesgando su vida. Lamentablemente, este tipo de asentamientos crece más en Puerto Vallarta. En Jalisco, todo está listo para que este domingo se lleve a cabo la final de la Copa Jalisco 2019, en la que participa la sección femenil de Puerto Vallarta, que estará allá, enfrentará a quién, ¿verdad? Bueno, en Al Salto, Jalisco, bien. Por lo pronto, hay más información, desde luego, que tiene que ver con el estado de Jalisco. Analizarán expertos declarar alerta por dengue en el estado de Jalisco a la semana epidemiológica número 37 de este año. La Secretaría de Salud tiene confirmados 914 nuevos casos de dengue, de los cuales 730 son del tipo clásico, 184 con signo de alarma. Y bueno, pues más de Jalisco, reportes de diferentes municipios, nos dicen que personas, más de 200 personas fueron afectadas por el paso de Lorena por Jalisco, especialmente en Chamela. El agua inundó la totalidad, 52 domicilios, en tan solo 18 minutos a causa del desbordamiento del río que atraviesa el municipio como consecuencia de las lluvias originadas por Lorena. Tenemos más noticias. Más de 1,000 egresados de la licenciatura de todo el país, entre ellos 142 de la Universidad de Guadalajara, recibieron el premio Ceneval al desempeño de excelencia en una ceremonia celebrada en el Auditorio Telmex. Un total de 343,000 integrantes de la comunidad de la Universidad de Guadalajara participaron en el macro simulacro. Así es, realizado ayer para conmemorar los sismos de 1985 y 2017. Y corrijo la cifra, un total de 343,000 personas fueron las que participaron. Bueno, con todo y el huracán y con todo lo que había, se me hace que esta cifra... Bueno, pues ahorita le voy a dar la cifra correcta, pero por lo pronto aprueba el Pleno de la Cámara de Diputados, en lo general y lo particular, las leyes secundarias de la reforma educativa, luego de días de intenso debate, de esta toma de tribuna incluso, y bloqueos por parte de los profesores de la CENTE. 5 muertos y un herido deja un ataque contra custodios del Cerezo del Valle de Santiago, en Guanajuato, quienes fueron emboscados por un comando armado en la carretera estatal a Pueblo Nuevo. Millones de estudiantes en todo el mundo participan en una huelga mundial para exigir acciones urgentes contra el cambio climático, previo al inicio de la cumbre Acción Climática, que se va a celebrar este próximo lunes en la sede de la ONU en Nueva York. Y es que nos queda poco tiempo para actuar rápidamente.
Hoy, viernes 20 de septiembre, celebramos el onomástico de Eustaquio y Prisco. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1964, es inaugurado el Museo de Arte Moderno como emblema oficial de modernización y parte del programa político de institucionalización de la cultura característico de los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz.
Gracias, gracias Brenda, Brenda Reyes con el Santoral y las efemérides. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente a la cotización de nuestra moneda frente al dólar, al dólar estadounidense, al euro. Pero antes déjeme comentarle rápidamente sobre esto de la condonación de impuestos que hicieron. Pues condonar impuestos estará prohibido ya en nuestro país. La Cámara de Diputados, usted sabe que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, pues antes de irse, se dio la tarea de condonar impuestos. ¿Y a quiénes? Debería usted ver, pero por lo pronto, la Cámara de Diputados aprobó en comisiones una reforma constitucional para prohibir la condonación de impuestos, y esta propuesta fue hecha por el propio Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. La Cámara de Diputados aprobó en comisiones una reforma constitucional para prohibir la condonación de impuestos. En los Estados Unidos mexicanos, en nuestro país, quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos bajo los términos que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. Cita la nueva redacción del artículo 28 de nuestra Constitución. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de su competencia precisa también que el segundo artículo transitorio deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido de la reforma constitucional en un plazo que no exceda un año, contando a partir del momento que entre en vigor, que la enmienda entre en vigor. De acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, la condonación de contribuciones afecta el interés general de la población porque al otorgarse en forma desmedida, el Estado mexicano deja de percibir dinero y con ello repercute en el equilibrio que debe existir entre los ingresos y los gastos públicos. Son las 9 de la mañana con 13 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, desde luego también la Bolsa Mexicana de Valores ha operado y le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, la compra a 18 pesos con 89 centavos, a la venta está con 19.75, ahí va el dólar con respecto a nuestro peso, el peso con respecto al dólar. El dólar interbancario está a la compra 19 pesos con 41 centavos, a la venta 19.42. Mientras tanto, el dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 60 centavos, se vende a 14.63 y el euro se está comprando a 21 pesos con 14 centavos, se vende a 21.70.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, que tuvo pues mucha actividad estos días con el Comité Científico de Protección Civil y Bahía de Banderas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, del cual él forma parte, y ya nos va a comentar cómo amanecemos y qué pronósticos hay. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues sigue la actividad ciclónica en el Pacífico y en el Atlántico. Ajustándose a la trayectoria pronosticada, el ciclón tropical Lorena vuelve a reintensificarse y ahora como huracán tiene en la mira al extremo sur de la península de Baja California. Dicho huracán se localiza a 95 kilómetros al este de Cabo San Lucas con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas superiores. Presenta un movimiento al oeste-noroeste a una velocidad de traslado de 15 kilómetros por hora. Las labores de protección civil en San José del Cabo y Cabo San Lucas ya debieron haber concluido porque en un rato más se dejarán sentir los embates relevantes. A los ciclones Lorena y ahora Mario un poco más cerca se le asocian una extensa zona de nublados y lluvias que estarán afectando, además del extremo sur de la península, el norte de Nayarit, Sinaloa, Durango y sur de Sonora. El resto del país goza de condiciones cálidas y estables, con presencia de algunos chubascos o lluvias vespertinas o nocturnas dispersas. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos predominantemente nublados y un ambiente más fresco que los anteriores. Habrá cielos parcialmente nublados mezclado con ratos de sol al mediodía, con incremento de nublados en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia disminuye, pero no se descarta la ocurrencia de alguna que otra dispersa en esta región. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 22.6, el centro de Vallarta reportó 23 grados. Ayer la temperatura máxima llegó a los 25.4, hoy es de esperarse un valor algo más alto. Para el fin de semana no se observa por lo pronto evento meteorológico de peligro, salvo los propios de temporal. Gradualmente volverán las condiciones veraniegas y habrá tiempo gradualmente más soleado en esta región. Habrá buen tiempo para actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, en Tomatlán y Cabo Corrientes se registraron inundaciones y deslizamientos de tierra a consecuencia de fuertes lluvias dejadas por Lorena. Vamos a escuchar.
El huracán Lorena, con categoría 1, empieza a causar estragos en la región de la costa. El río Ipala empieza a desbordarse, está a su máxima capacidad, igual que el Arroyo Seco y Aquiles Cerdán en Cabo Corrientes. Los poblados y ejidos del Tuito, Maito, Ipala, Villa del Mar, Tegua, ya se ven afectados. Empezarán a evacuar algunos poblados como Ipala para trasladarlos a los albergues de la cabecera municipal con una capacidad para 1,000 personas. Así lo informó el presidente municipal de Cabo Corrientes, Emiliano Ramírez, quien desde las 5 de la mañana inició recorrido para verificar el estado de los caminos y los poblados.
Desde temprano andamos haciendo recorridos en las diferentes localidades del municipio, sobre todo en la zona baja conocida como Los Ejidos, lo que es Villa del Mar, Ipala, Tegua, Maito, donde está la lluvia muy fuerte. Los ríos que tenemos en esta zona, que es el río Ipala, el río Arroyo Seco, el de Aquiles Cerdán, a su máxima capacidad. Ahorita ya tenemos un reporte de Protección Civil del estado. El río Ipala está comenzando a desbordarse. Se están tomando las medidas pertinentes para ver si va a ser viable desalojar a la gente y habilitar los albergues que ya tenemos registrados ahí en la zona. Tenemos habilitados en la cabecera municipal, que es a donde trasladamos a esta gente, donde tenemos una capacidad para 1,000 personas. Sí, todavía está la lluvia algo intensa y hay algo de viento todavía.
Mientras tanto, en el municipio de Tomatlán, las zonas de cultivo y caminos como Cabrel, El Corrido, Llano Grande, San Rafael y Cruz de Laureto están incomunicados, destrozados por el caudal de agua, así lo informó el presidente municipal de Tomatlán, el médico veterinario Jorge Luis Tello García.
Con mucha agua, ya estamos con los arroyos ahora sí desbordados, tenemos el camino que va a Cruz de Loreto, tenemos cortes en el camino Cruz de Loreto, está destrozado, tenemos muy destrozado el camino que va a San Rafael, el camino que va a La Gloria, pues está con tanta humedad, está pues también destrozado completamente, y bueno, tenemos caminos como el que va a Cabrel, ese pues estamos incomunicados a Cabrel, estamos incomunicados al Corrido, estamos incomunicados al Llano Grande, pero bueno, pues estamos haciendo lo humanamente posible por dar la atención y pues solicitarle también pues al gobierno del estado, al gobierno federal, de ser posible nos apoyen para rehabilitar lo más rápido posible estos caminos.
En Tomatlán están instalados desde ayer todos los protocolos de Protección Civil, cuentan con 18 albergues e iniciarán ya la evacuación del poblado de La Gloria.
Así es, están activados todos los departamentos del gobierno municipal, departamento de Protección Civil, tenemos desarrollo social, seguridad pública, Protección Civil del estado, SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, pues todos estamos en esto, la Secretaría de Educación también está aquí con nosotros, Secretaría de Salud del estado, todos están aquí con nosotros dentro del Consejo Municipal de Protección Civil. Sí, tenemos 18 albergues y ahorita estamos ahorita solo tenemos gente en Morelos. El arroyo de La Gloria está llegando hasta la plaza, ya el agua, ya no ocupo el agua por el puente. Y bueno, pues acá las zonas de cultivos se están inundando también ya. En La Gloria vamos a iniciar, sí, porque apenas está llegando, ahora sí que todos los remanentes y todo lo que traen las bandas nubosas, pues ya está, ahora sí que está llegando ya todo el remanente de toda la humedad.
Y en cuanto a la presa El Cajón, ¿cómo estamos?
No he recibido el último reporte, estoy en eso, estábamos ayer, le comentaba el 56%, pero a las 5 de la mañana el último reporte que nos dieron es que le estaban ingresando 500 metros cúbicos por segundo. El problema es que pues es demasiada el agua. Se consideraba que nos iba a llover el 40% de lo que llueve todo el año. Esa es la realidad por la que estamos, y con muchísima agua en Tomatlán.
Para Señal Informativa, Susana Carreño.
Bien, amigos del auditorio, escuchamos de viva voz el momento en que pues ocurría todas estas situaciones de desbordamiento y afectaciones de camino. Nos vamos a ir una pausa, regresamos con más de lo que dejó Lorena en su paso por esta región.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos, amigos del auditorio, con esto que deja Lorena por su paso en nuestra región. Y bueno, sin duda los municipios más afectados por sus caminos, por sus cultivos, es el municipio de Cabo Corrientes y también Tomatlán. Vamos a escuchar al presidente municipal de Cabo Corrientes, Prisciliano Ramírez, a quien tenemos ya en la línea. Él desde muy temprano está haciendo una evaluación de los daños que dejó Lorena, especialmente, bueno, pues caminos. Afortunadamente nos comentaba que las personas se hicieron las labores de prevención. Sin embargo, bueno, esto de los caminos, los cultivos. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Susana, qué gusto saludarte, muy buenos días, saludo a todo el auditorio. Como bien lo comentas, afortunadamente no hubo pérdidas humanas en el municipio de Cabo Corrientes, pero sí bastantes daños a la infraestructura carretera. Ahorita no tenemos acceso desde la localidad de Tegua, Villa del Mar, Ipala, Peregrina de Gómez, El Toro. Por acá por el lado de Corral no tenemos acceso a Giles Cerdán, a Playitas, Graciano Sánchez, Naranjitos, Corrales, la localidad de Agua Caliente, Bioto y Tlalpuyeque. Todas esas comunidades están incomunicadas porque las carreteras se cortaron totalmente. Nos colapsó el puente del río Aquiles Cerdán, el de Ipala nuevamente, los aproches que habíamos acomodado se los llevó el río completamente. Ya habíamos tenido un problema en el puente de Rastrojos ahí en la comunidad indígena de Santa Cruz, el cual ahora pues también se lo llevó la corriente. Tenemos problemas en tres puentes y en los diferentes tramos carreteros del Tuito a Llano Grande, deslaves, socavones y todo eso. Estamos ahorita haciendo, como tú bien lo mencionas, el reencuentro de daños coordinados con Protección Civil del Estado. Tenemos presencia de Protección Civil del Gobierno Federal, donde están haciendo los recorridos. Nosotros estamos ya elaborando las actas correspondientes pues para acceder a los fondos del Fonden y del Fueden en el Estado.
Pues estamos al pendiente, estaremos en comunicación. Por lo pronto, este fin de semana ustedes están en recuento, en la evaluación de daños, y una vez que se tengan pues ya el número de caminos, bueno, realmente el hecho de que estén incomunicados varios poblados, ahí qué es lo que van a hacer en el suministro de alimentos y todo, ¿están bien?
Ahorita comentábamos en la mañana en la reunión del Consejo Municipal Permanente de Protección Civil. Llega hoy un helicóptero a la base de Protección Civil de Cihuatlán. Va a ser un vuelo en toda la zona de Cihuatlán hacia acá hasta Cabo Corrientes, que es la zona más afectada. Se va a hacer una evaluación de daños aérea, y también se va a estar programando por ahí coordinados con el sistema de Jalisco para abastecer de víveres a toda esta gente, víveres y lo que son agua para tomar. También se me pasaba por ahí comentarte que esta zona de Maito, de Ipala, de Villa del Mar, es la zona agrícola de nuestro municipio, donde también se va a estar evaluando qué cultivos y cuántos hectáreas de cada uno de ellos se afectaron también, porque toda esta gente pues prácticamente vive de la agricultura.
Así
es. Y de la pesca, pues, pero lo fuerte es la agricultura en esa zona. Y habremos pues de contabilizar bien y hacer las actas correspondientes, como te digo, y tocar puertas y que ahora sí se apoye a lo que son nuestros agricultores, porque siempre salen apoyos para lo que es obra pública, pero para la agricultura siempre, nunca llega nada, y ahí se andan tirando la bolita entre una dependencia y otra.
Y son precisamente los agricultores los que nos dan de comer, requieren pues la importancia que revisten. Presidente, en Ipala recuerdo que siempre que llueve, de alguna manera es el río Ipala el que se desborda. ¿En esta ocasión se desbordó?
Se desbordó, pero hacia lo que es Villa del Mar. Pero como hay un tramo de casi un kilómetro entre lo que es el puente de, y Villa del Mar, solamente salió por esa parte que no hay ninguna vivienda ni nada de eso, pero se desbordó hacia el lado de Villa del Mar, hacia Ipala nada. También tenemos incomunicada esa parte, porque como los que conocen Cabo Corrientes y Tomatlán, tenemos salida a través del municipio de Tomatlán, pero también el estero que está ahí en el Arroyo Seco se desbordó, y pues habremos de esperar, yo creo, una semana o hasta 15 días que baje el nivel del agua para poder tener acceso también por el municipio de Tomatlán.
Muy bien, presidente, pues aquí estamos. Ya sabes que en los momentos difíciles, en las contingencias, siempre estamos en Radio Universidad, el Centro Universitario de la Costa, siempre ha estado dispuesto a hacer los centros de acopio para apoyar a nuestros hermanos de la región.
Muchas gracias. Un saludo también al rector y al doctor Telles, que siempre está al pendiente y para ayudar a Cabo Corrientes. Te agradezco a ti también, Susana, siempre estar al pendiente de nosotros. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.
Muchas gracias, buen día. Pues ya escuchamos igualmente al presidente municipal de Cabo Corrientes, ya escuchó usted. Si aquí en Puerto Vallarta no nos fue mal, por así decirlo, hay otros municipios a los que sí. Mire, aquí hay que insistir cuánto nos protege la montaña, por eso debemos de cuidarla. Un poco también a Cabo Corrientes. Tomatlán, Cihuatlán, La Huerta, toda esa zona, pues sí, está afectada, los caminos, los cultivos, y nos vamos a Tomatlán con el presidente municipal, Jorge Luis Tello, que nos dice, ya él también desde muy temprana hora salió para ver esta evaluación de daños, y desde luego todos se tienen, los presidentes de los municipios dañados, pues se tienen que rápidamente ver, gestionar. Ya están haciendo recorridos gente de Protección Civil del Estado y también de la Federación. Presidente Jorge Luis Tello, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo amanece Tomatlán este recuento, esta evaluación que están haciendo de los daños que dejó Lorena?
Muy buenos días, licenciada Susana. Muy buenos días a todo el auditorio. Pues efectivamente el huracán Lorena vino haciendo estragos por todos lados. Aquí afortunadamente en Tomatlán entró con muy pocas rachas de viento, muy altas, pero en las partes donde les tocó a las personas que tienen cultivos, pues ya ve, como ven los en las redes, pues se los terminó, se los acabó. Nosotros tenemos daños en papayas, tenemos daños en maíz, en cuanto a cultivos, tenemos daños en piñas, en plátano. En todo ese tipo de cultivos tenemos daño, en la agricultura, en la ganadería, solo reportes de ganado para cabrer por ahí. Ahí les arrastró un hato a unas personas. Y en cuanto a la infraestructura carretera, pues es la más dañada. Tenemos, en estos momentos estamos tratando de dar pase para las personas que vienen de Llano Grande. Tenemos a toda la comunidad ahorita incomunicada, la comunidad de Llano Grande, es una comunidad muy extensa, y está incomunicada. Tenemos incomunicado también a las personas de acá de Portezuelo, por la incapacidad que tiene el puente. Cuando hay muchísima agua, el puente no es suficiente y tenemos problemas. Estamos también incomunicados para el lado del corrido, no podemos pasar porque pues son vados y definitivamente están muy hondos los arroyos todavía. Y las carreteras, pues tenemos cortes directos en la carretera de que va a Cruz de Loreto. Esa se trozó completamente, pues no teníamos acceso. Necesitamos rehabilitar las carreteras. Tenemos la carretera que va a San Rafael, hecha pedazos también, porque con estas lluvias pues se reblandece todo y las carreteras pues se dañan. La carretera que va a La Gloria también definitivamente está muy destrozada. En esta ocasión las carreteras lo sufrieron muchísimo por la gran cantidad de agua que cayó de manera acumulada. O sea, en un corto tiempo cayó muchísima agua y pues nos vino a reblandecer todo el terreno. También decirle licenciada, que en la comunidad de José María Morelos tenemos dentro de las habitaciones, todavía tenemos lugares donde las casas mantienen un metro el nivel del agua, adentro de la vivienda. Afortunadamente tenemos un dique, si no estaríamos hablando de que estábamos a 3 metros, a 2 metros. Pero el río que viene, el río San Nicolás, viene muy caudaloso, extremadamente caudaloso, y pues es el que inunda la comunidad de José María Morelos. Hoy vamos a intentar, a través de bombas, vertir el agua hacia el río, porque tiene compuertas ahí. No se nos inundó como otras veces, pero sí estamos sufriendo daños, definitivamente. He estado en comunicación con el secretario de gobierno, el maestro Enrique Ibarra, y con el encargado del director general de Protección Civil, Víctor Roldán, donde ellos nos están prestando la ayuda. Está llegando personal de la CEA el día de hoy, también para ver cómo solucionamos el problema de José María Morelos, puesto que el río viene muy caudaloso y mientras el río no ceda, pues no tenemos para dónde sacar el agua. El agua la tenemos que rebombear para que ya esas personas no estén así en esas condiciones. Sobre todo la salud, que es la que más se afecta. Tenemos un albergue, pues, donde les estamos dando atención a todas esas personas. En José María Morelos lo tenemos en la casa del ejido. El ejido nos la prestó, y bueno, el ejército, a cargo del teniente Sergio Sánchez, nos está apoyando, nos está apoyando DIF, y bueno, es lo que tenemos ahorita. Tenemos esa comunidad, la tenemos con problemas de inundación, tenemos a las personas albergadas, y bueno, esperando la ayuda de todas las instituciones para ver cómo resolvemos el tema de José María Morelos, que hoy por hoy se nos está inundando. Definitivamente lo que requiere Morelos son unas bombas de alivio ya establecidas ahí, para que cuando empiece a llegar el agua, las bombas empiecen a trabajar. El agua del río no se metió, pero el agua de la montaña sí, no la podemos sacar. Y es el problema por el que estamos pasando el día de hoy. Los problemas que teníamos, por ejemplo, en la Gloria llovió muchísimo, tampoco fue suficiente el puente. Ahí se requiere un puente más grande porque quedó incomunicado completamente la Gloria el día de ayer. No había forma de acceder a la Gloria, hasta que no bajó el agua y todo. Afortunadamente no tuvimos problemas de emergencia del otro lado, y bueno, pues parece que ya el día de hoy ya empieza el acceso por la Gloria. En el caso de Campo Acosta, pues Campo Acosta, como ustedes saben, llega un arroyo directamente y descarga en el pueblo. Pero en esta ocasión hicimos un puente y para nada se mantuvo incomunicado. Campo Acosta estuvo comunicado todo el tiempo, nada más así con el arroyo que vierte sobre la población. Pero de ahí en fuera, Campo Acosta no hubo ese problema que padecíamos todo el tiempo por incomunicación. Entonces, pues decirle que sí nos afectó el huracán, pero estamos de pie y queremos seguir trabajando, licenciada. Estamos muy de la mano con el secretario de gobierno, que nos está apoyando, y el director general de Protección Civil y todas las instituciones a cargo del gobierno federal y del gobierno estatal, en conjunto con el gobierno municipal. Bueno, vamos a tratar de resolver estos problemas que nos ha dejado este huracán Lorena.
Sí, vemos, tenemos las imágenes de estas inundaciones ahí por Conafrut, ahí toda esta serie de escenas en donde vemos cómo se inundó, cómo están los cultivos, y desde luego lo vemos a usted que está haciendo el recorrido en estos lugares. Ahora, aparte de ver la situación material de los caminos, de los cultivos, desde luego que es sumamente importante. Presidente, usted sabe que con esta lluvia, usted sabe que en estos momentos el dengue es otra de las situaciones que va a tener que enfrentar Jalisco, de por sí en la zona metropolitana. ¿Qué tanto hay presencia de la Secretaría de Salud, que empiece ya a hacer las brigadas, que empiece a hacer la promoción para que la gente que se inundó, que tiene agua en sus patios, pues que empiece pues a limpiar, a hacer algo, porque obviamente esto no termina aquí, sino que esta agua trae consecuencias en los caminos, en las carreteras, como ya lo mencionamos, en los cultivos, pero también en la salud.
Sí, definitivamente la Secretaría de Salud ya está trabajando en ello, pero también hay que ser pues muy honesto, no es suficiente el personal de la Secretaría de Salud, la que se cuenta en Tomatlán, para dar la atención de manera rápida. Entonces sí lo van a hacer, pero pues a sus capacidades. Entonces sí fuera muy bueno que por parte de la Secretaría hay que hacer la solicitud a las 10 de la mañana, tenemos la reunión ya para el recuento de los daños el día de hoy, entonces hacer la solicitud que lo refuercen con un poco más de personal de la Secretaría de Salud que no sufrió este tipo de contingencias, y que pues nos apoyen, ¿no?, para sacar el problema de la manera más rápida posible.
Así es. Otra pregunta, presidente, porque nos están mandando mensajes. La gente que quiera ir a Tomatlán vía carretera, nos comentaba también el presidente municipal, Prisciliano Ramírez, ¿no hay forma de pasar de Cabo Corrientes a Tomatlán?
Ellos tienen una incomunicación para allá, para Tehuamistle, y ayer pues traíamos un corte, pero creo que ya está reparado el corte que traíamos ya, pues nada más con mucha precaución sí podemos acceder.
¿Ese corte por dónde era?
¿Mandé?
¿Ese corte de la carretera por dónde era o es?
Es donde la están construyendo, pues es que está ahorita,
pues sí.
Ya ve, cuando la construyen pues hay problemitas.
Pero
se rompe la carpeta y el agua erosiona, pero no es cosa del otro mundo, es cosa nada más de que con máquinas se vuelve a dejar en terracería y sigue el flujo.
Muy bien. Estamos pendiente, de todas maneras, ya sabe que aquí en Radio Universidad, que el Centro Universitario de la Costa, pues estamos muy al pendiente, sabemos que hay algunas comunidades de Tomatlán, de Cabo Corrientes, que están incomunicadas. Ya nos decía el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles, el doctor Macedonio también, nos decía Macedonio Rodríguez, nos decía también que pues estamos a la expectativa para iniciar algún centro de acopio que se requiera para llevar víveres, medicamentos, llevar agua, llevar lo que se requiera a estas comunidades, presidente.
No, pues muchísimas gracias por el apoyo y de verdad, se lo digo con toda honestidad, mi reconocimiento para el rector Jorge Telles, y sobre todo que, no sé, yo creo que sí es así, yo veo que le tiene mucho cariño a toda la costa, porque pues lo conocemos desde años y se ha dedicado a la investigación, al estudio y buscar las formas de cómo la región puede salir adelante, eso para Tomatlán y supongo que para toda la costa desde Puerto Vallarta hasta Cihuatlán es muy importante, porque son las decisiones de las personas que tienen la oportunidad de dirigir un rumbo, son las decisiones que ellos hagan el día de hoy y que han venido haciendo los que sacan adelante los pueblos. Por eso, de verdad, mi reconocimiento al rector Jorge Telles por esa preocupación que ha tenido en que toda la costa se desarrolle de una manera muy armónica, como siempre lo manejamos, tanto en los ecosistemas, con la vida social y política y económica. De verdad, mi reconocimiento al rector y desde Tomatlán, un abrazo.
Muchas gracias al presidente municipal de Tomatlán. Estamos pendientes. Gracias, presidente. Buen día.
Buen día, licenciada. Buen día a todo el auditorio.
Bien, pues estamos pendientes. Amigos del auditorio, pues este caudal de agua, ¿qué va a traer como consecuencia? Más dengue. Si la gente que ahora tiene agua en sus patios, que tiene agua en algunos recipientes, no se da la tarea de limpiar, ¿qué va a suceder? Imagínese usted que están analizando expertos declarar alerta por dengue. La semana epidemiológica número 37, la Secretaría de Salud tiene confirmados 914 casos nuevos de dengue, de los cuales 730 son de tipo clásico y 184 con signo de alarma. Y eso antes de Lorena. Así de que la Secretaría de Salud Jalisco se tiene que poner las pilas reconocer que la epidemia por dengue en Jalisco, con 3.405 casos de personas enfermas, con 914 casos, 2 defunciones, 13 más en estudio, 3 embarazadas con virus hemorrágico y un deceso madre-hijo y más de 21 casos probables, acepta que pues hay un brote ante un incremento sostenido de estos casos. A un mes y 15 días de que comenzó el aumento de los casos en la zona metropolitana, porque ya ve toda esa zona de San Gabriel, toda esa zona que llovió mucho, pues la gente se inundó, pero en cuanto la gente se inunda y empieza a salir el agua, inmediatamente se tiene que limpiar cloro, esto, hacer una serie de labores que se tienen que hacer, y en Puerto Vallarta lo tenemos que hacer. Sí, qué bueno que no nos pasó nada, pero hay mucha agua, estuvo lloviendo, se acumula el agua, y el agua limpia en algún recipiente es precisamente el ambiente para el mosquito Aedes aegypti. Comentarles, amigos del auditorio, que en estos momentos el estado de Jalisco es el segundo lugar, segundo a nivel nacional en casos de dengue. La directora de Prevención y Promoción de la Salud, Blanca Estela Bravo Lara, atribuyó el aumento de casos de resistencia al mosco al insecticida, por lo que se tuvo que cambiar el producto. Vamos a ver qué sucede. Y nos vamos con más de lo que dejó Lorena. Vamos con nuestro compañero Javier Frías, que nos tiene reporte. Ya fuimos a la región, a lo que fue más afectado. Vamos a Puerto Vallarta y tenemos enlace también a Bahía de Banderas. Javier Frías, te escuchamos. Adelante.
Luego del paso del huracán Lorena, que al final del día se degradó a tormenta tropical, la calma volvió a Puerto Vallarta. Sin embargo, para algunos se vivieron momentos de incertidumbre, y esto al menos para unas 9 familias que tuvieron que ser evacuadas de manera preventiva toda vez que sus viviendas se encontraban en zonas de riesgo. Se trató de 27 personas que fueron llevadas al albergue instalado en el CECITEC de esta ciudad y atendidas por personal del sistema DIF municipal. Brenda González, directora general del DIF de Puerto Vallarta, nos habla al respecto.
Y habilitamos desde las 7 de la mañana, aunque se empezó a recibir la gente a partir de las 11 de la mañana. Ahorita tenemos 27 personas, en total son 9 familias, y estaremos a las indicaciones de Protección Civil del municipio para saber hasta qué horas estará habilitado el refugio, dependiendo de cómo se vaya aconteciendo las condiciones climáticas.
En el lugar, las personas eran atendidas y canalizadas en las aulas habilitadas como dormitorios, donde eran revisadas por personal médico y posteriormente se les ofrecía alimentos.
Hay área de psicología, área médica, tenemos responsables de dormitorios y también tenemos apoyo para lo que se pueda acontecer. Por eso es que el grupo es nutrido, para poder tener ahorita de la gente que está refugiada esté bien atendida.
Fue poco después de las 16 horas que el gobierno municipal dio a conocer que la alerta fase roja de prevención había sido desactivada, toda vez que Lorena se estaba alejando ya de la costa y no representaba peligro para esta ciudad. Por lo que el alcalde Arturo Dávalos Peña llamó a restablecer toda actividad en este destino de playa. Por su parte, la Secretaría de Educación Jalisco dio a conocer que continuaba la suspensión de actividades educativas en 29 municipios de la entidad, entre ellos 9 que corresponden a la zona Costa Sierra Occidental, de tal manera que este día no hubo clases en los niveles básicos, medio superior y superior. Fue Roberto Palomera Preciado, delegado regional de educación, quien confirmó este dato y de la misma manera dijo que hasta la tarde de este jueves no habían sido reportados daños a la infraestructura educativa en la zona. Sin embargo, continuaba el monitoreo y la coordinación directa con las autoridades de Protección Civil.
Estamos en contacto con Protección Civil y no se tienen reportes de daños materiales en respecto a la infraestructura educativa, no solo de Puerto Vallarta, sino de 9 municipios que incluyen la región Costa Sierra Occidental. Hasta el momento no se tienen reportes de daños, pero seguimos monitoreando y seguimos al pendiente de todo tipo de reporte para luego publicarlos o hacerle el conocimiento de mis autoridades educativas en Guadalajara y también para la comunidad educativa de aquí de la región.
De nueva cuenta, la coordinación de las instituciones de los 3 niveles de gobierno, así como el apoyo y participación de la ciudadanía, fue que el paso de un huracán más no generó afectaciones en la ciudad. Lamentablemente, no fue así en los municipios de la costa sur de Jalisco, donde los daños, hasta la noche de ayer, seguían siendo cuantificados. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, gracias al compañero Javier Frías. Nos vamos a la pausa y regresamos con Bahía de Banderas. Bahía de Banderas, afortunadamente, pues no tiene problemas. Hay saldo blanco. Los operativos, cómo estuvieron funcionando y demás, les tenemos la información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, continuamos con más información. Y bueno, muy en especial con estos estragos que dejó en la costa de Jalisco Lorena. Así es, esta tormenta que se convirtió en huracán, después se degradó, obtuvo fuerza y se va para Baja California. Mucha agua en la costa, ya escuchamos a los presidentes municipales de Cabo Corrientes, de Tomatlán. Imagínense también la Huerta, Cihuatlán. Hay demasiadas inundaciones, afectación de cultivos y también de caminos. Afortunadamente en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas pues no hizo estos estragos, y vamos con el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, quien nos dice cómo amanece Bahía de Banderas. Él hizo un recorrido desde ayer, hoy ha estado muy al pendiente del paso de este huracán por esta zona. Adelante, doctor, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, licenciada. Gusto saludarla a usted y a todo su auditorio. Y bueno, efectivamente, como usted lo comenta, a Dios gracias, no hubo afortunadamente nada que lamentar, ni daños materiales, y mucho menos pérdidas humanas. Esto creo que fue gracias, obviamente, pues a que bajó de categoría este huracán, que bajó a tormenta tropical y se empezó a alejar de las costas de Bahía de Banderas y de Puerto Vallarta. Y bueno, pues a Dios gracias, insisto, hubo una excelente colaboración y coordinación de prevención por todas las autoridades federales, estatales, municipales, mucha participación de la sociedad, mucha participación del sector empresarial y de obviamente también disposición en apoyo en caso de ser necesario de los de los transportistas para cualquier movilización o maquinaria pesada para hacer alguna movilización de caminos o alguna otra actividad que se tuviera que realizar. Entonces, bueno, la llamada es para agradecerle a los medios de comunicación que estuvieron también muy atentos de las recomendaciones que daba Protección Civil y transmitirlas a los ciudadanos. Y esta coordinación, este trabajo en equipo, bueno, pues fue lo que también de otra manera ayudó para que pues los riesgos fueran menores. Y bueno, pues quiero agradecer también a todos los ciudadanos de Bahía Banderas y a todas las personas que estuvieron pues atentos a las recomendaciones de Protección Civil. Y seguimos nosotros monitoreando los niveles del río Meca, los niveles de los arroyos, para pues, esperar que no se incrementen estos niveles y poder evitar algún otro problema en la zona.
Bien, doctor, aunque yo sé que ha estado usted ocupado en esto de Protección Civil, de estar supervisando trabajos y todo esto, también está el cúmulo de agua que cayó en la región. Fíjese que aquí en Jalisco, lamentablemente, como usted sabe, está ocupando el segundo lugar en dengue. Y estas lluvias dejan pues agua limpia y desde luego pues hay que hacer un llamado a todos los habitantes de nuestra región de que ya pasó la lluvia, hay que limpiar patios, hay que tomar labores de prevención porque el dengue está muy presente en esta zona de Jalisco, en la zona metropolitana que ha llovido tantísimo. Y bueno, pues ya tenemos más de 3,000 casos en Jalisco.
Sí, efectivamente, estoy de acuerdo también con usted. Y acá en Bahía Banderas no hemos dejado de estar haciendo esas actividades. Seguimos con mucha campaña de difusión, de especialización. Estamos apoyando a la Secretaría de Salud con los temas que ellos nos marquen como batización, nebulización y todo lo que de una otra manera nos marquen ellos el lineamiento a seguir. Nosotros con la mejor disposición de hacerlo porque justamente pues tenemos que colaborar para que los índices de estas enfermedades sean mucho menores.
Presidente, estamos pendientes y aunque no es el tema, aunque sé que también es una situación muy importante, delicada, ¿cómo ve el asunto jurídico de este asunto de la unidad administrativa, esta llamada presidencia de cartón?
Bueno, decirle, licenciada, que en este momento justamente nos encontramos en la Ciudad de México. Tenemos que entregar toda la información el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia, toda la documentación que traemos, donde se aprueba pues todas las irregularidades e inconsistencias que hay en este proceso. Y bueno, pues también hemos integrado en esta documental la disposición de hacer el pago si es que la Suprema Corte de Justicia determina que se debe de hacer. Entonces, bueno, pues aquí estamos defendiendo los intereses de Bahía Banderas y esperemos que pues tengamos buenos resultados.
Muy bien, estamos pendientes, presidente, ya lo estaremos buscando a su regreso de la Ciudad de México y de esta, pues ir hasta a la Suprema Corte de Justicia justamente para buscar justicia para la gente de Bahía de Banderas. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buen día. Y escuchamos al presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, está en la Ciudad de México, a muy temprana hora salió. Ayer o hoy nos comentaba, ¿sí? Y ya está en la Ciudad de México y ya para ir a la Suprema Corte de Justicia. Dijo que ya estaba ahí, así que vamos a estar muy al pendiente. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Déjeme comentarle que, a excepción de la desembocadura en Boca de Tomatlán, los caudales de ríos y arroyos en Puerto Vallarta afortunadamente no tuvieron incrementos considerables. Así lo informó la Subdirección Municipal de Protección Civil de Puerto Vallarta. Mientras tanto, deja la tormenta tropical Lorena solo lluvias en Bahía de Banderas y aunque hubo encharcamientos, se registró un saldo blanco. Así lo informó también Citlali López Sousa del área de Protección Civil de Bahía de Banderas. También, luego de mantener bajo resguardo a sus huéspedes, la Asociación de Puerto Vallarta, de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, aseguró que los turistas, comerciantes, reanudaron sus actividades tras el paso de este meteoro llamado Lorena. Tenemos pausa y regresamos con esa información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información. Y bueno, nos vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Santos, compañero reportero, él de Bahía de Banderas. Bueno, pues estuvo también muy al pendiente. Bahía de Banderas, afortunadamente, pues no tuvo los estragos que otros municipios de la región. En Bahía de Banderas, pues hubo realmente encharcamientos, hay saldo blanco. Y bueno, vamos con Javier Santos, que nos tiene también reporte de qué dejó Lorena a su paso por Bahía. Adelante, Javier.
Saldo blanco reportaron autoridades tras el paso de Lorena convertida en tormenta tropical, por lo que hoy vuelven miles de estudiantes a las escuelas de los tres niveles y también a las áreas administrativas del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Las lluvias ocasionadas por Lorena este jueves ocasionaron que un sinnúmero de negocios cerraran de manera parcial o total en Bahía de Banderas debido a las lluvias registradas por la presencia de Lorena sin que se reportaran afectaciones. Poca gente y una disminución del servicio del transporte público se observó a lo largo del día de ayer en este municipio, donde solo se reportaron encharcamientos en la vía pública. Hasta anoche se tenía saldo blanco y por lo cual se desactivó durante la tarde de ayer el Centro de Operaciones de Emergencias COE, que por la mañana se había puesto en marcha con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno. La titular de Protección Civil de Bahía de Banderas, Citlali Drani López Sousa, resaltó durante la reunión del Centro de Operaciones la participación y coordinación de las distintas autoridades y sociedad civil. Habla la titular de Protección Civil de Bahía de Banderas, Citlali Drani López Sousa.
Destacar también la participación de la población, tuvimos una muy buena participación de la población. No pasó como en ocasiones anteriores que inclusive en el caso de Huila tuvo que intervenir el personal de Serena para la suspensión de actividades, sobre todo en la zona de playa. En esta ocasión, afortunadamente, pues la población sí atacó las indicaciones, no tuvimos mayores inconvenientes en el momento de las recomendaciones, no tuvimos mayores inconvenientes en ninguna de las actividades que se solicitó que se suspendieran. Entonces, agradecer también el apoyo del sector educativo.
Destacó también la participación de los medios de comunicación y señaló estar contenta por la respuesta y coordinación registrada con todos los involucrados. Habla de nuevo Citlali de Dani López Sousa.
Reiterar el trabajo coordinado, reiterar el trabajo de prevención y reiterar el trabajo de preparación. Por fortuna no hubo necesidad de la habilitación ni activación de refugios temporales, no hubo necesidad de evacuación a la población. Sí, se notificó a la población de zona de riesgo, sí se notificó a la población la probabilidad, estuvieron al pendiente todas las zonas que estuvieron con probable riesgo de afectación. Y bien, pues reiterar también el tema de prevención, el tema está al pendiente y en caso dado de que se llegara algún incremento de manera súbita, pues sí, que nos notifiquen a los números telefónicos de emergencia, estaremos monitorando 24 horas hasta que ya tengamos pues totalmente el tema de riesgo pues disminuido.
Mientras tanto, Ricardo Alejandro del Real Guzmán, secretario particular del presidente Jaime Cuevas Tello, justificó la ausencia del alcalde. Habla Ricardo Alejandro del Real, secretario particular del alcalde Jaime Cuevas Tello.
El presidente, el doctor Jaime Cuevas Tello, ha estado al pendiente y solicitando información todo el día sobre los avances, sobre la situación que se encuentra en el municipio. A Dios gracias con la modificación a bajarse a tormenta tropical. El presidente nos pidió que estuviéramos al pendiente de todas las actividades y pues ahora sí que el alcalde en todo momento ha estado buscando el ver qué necesidades tienen, en qué lugares se encuentra mayor riesgo para estar todas las dependencias del municipio con ayuda de los tres niveles de gobierno, pues estar al pendiente de ellos.
Finalmente, Citlali Drani López Sousa avaló el dicho del secretario particular y señaló que existe un monitoreo permanente de los caudales de ríos y arroyos de la ciudad por las lluvias que se espera que sigan durante este viernes. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y vamos con Karina Elizondo, que nos tiene información ya para concluir con el tema de Lorena. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que, a excepción de la desembocadura de Boca de Tomatlán, los caudales de ríos y arroyos en Puerto Vallarta, pues sí, tuvieron importante incremento de agua, no tanto como pensábamos, y así fue informado por parte de Protección Civil. Karina Elizondo estuvo dando cobertura sobre esto y nos tiene el reporte. Adelante, Karina.
Así es, Susana Auditorio, muy buenos días. Pues ante las lluvias que se presentaron a lo largo del día de ayer jueves, la Subdirección de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta descartó afectaciones por el tema de ríos y arroyos. Adrián Bobadilla, titular de la dependencia, informó que no se registraron altos niveles en los cauces como se estimaba, a excepción del río que desemboca en el poblado de Boca de Tomatlán, el cual sí tuvo pues niveles considerables y que incluso derribó el puente que conecta ambos extremos de este poblado. Vamos a escuchar a Adrián Bobadilla, titular de Protección Civil en Puerto Vallarta.
Sí, estamos monitoreando todos los cauces que atraviesan a través del municipio y bueno, el único cauce que subió de nivel en la tarde fue el de Boca de Tomatlán, pero se está yendo a la baja, ligeramente se nota ya el decremento del caudal, pero de todos modos se sigue monitoreando de manera permanente específicamente ese, y los demás, bueno, también se monitorean de manera paulatina.
Y bueno, aunque la lluvia pues ya cesó desde la noche de ayer jueves, Adrián Bobadilla destacó que seguirán con el monitoreo de los ríos y arroyos de esta ciudad, así como la zona montañosa, donde se pudieran registrar deslaves a lo largo de este día viernes. Sigamos escuchando.
En este caso continuaremos con los ríos, definitivamente, y bueno, lo demás pues de manera ordinaria, ¿no? Cuidar lo que salga en el Pacífico y pues bueno, las lluvias locales, obviamente, atenderlas como lo hemos estado haciendo a lo largo de la temporada.
Y bueno, precisamente luego de que se levantara la alerta por el paso de la tormenta tropical Lorena por esta bahía, comentarles que alrededor de las 3 de la tarde ya se podían observar turistas en las calles disfrutando del clima lluvioso y fresco que dejó el paso de este fenómeno hidrometeorológico. En un recorrido realizado con este motivo, pues observamos que los visitantes por la zona del malecón o las altas, incluso hasta en el restaurante de la zona de la zona romántica, pues apreciaban la belleza de esta bahía sin ningún temor, eso sí, con sus paraguas impermeables. Y en este respecto, pues hablamos con Alejandro Torres, gerente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, quien comentó que desde el día miércoles se les notificó a todos los hoteles de la franja que tomaran precauciones. Sin embargo, pues tras pasar la alerta, algunos turistas salieron a disfrutar de este puerto.
Se envió un boletín a todos los hoteles con las recomendaciones que nos dieron las autoridades. Prácticamente fue cerrar las playas, prohibir las actividades en las mismas y resguardarse principalmente. No salir si no era necesario, tratar de permanecer en los hoteles. Y ahí los chicos de actividades de los hoteles prepararon actividades para entretener a los huéspedes y que permanecieran al interior de los mismos.
Incluso, pues, se indicó el gerente de la Asociación de Hoteles que se estableció un plan de emergencia en cada uno de los hoteles para una posible evacuación a los refugios, algo que no fue necesario, y por ello, pues, también salieron los turistas a disfrutar de Puerto Vallarta, de las playas. En cuanto a los comercios, pues también por lo menos el 30% de los establecimientos en la franja turística, el malecón, el centro y olas altas, ya se encontraban abiertos y dando un servicio a los visitantes. Sigamos escuchando a Alejandro Torres.
Fue decisión de ellos, obviamente no se les podía prohibir que no salieran a la calle, pero sí se les hacía la recomendación para que permanecieran de preferencia en los hoteles, pero sí, sin embargo, hay turistas o gente que local que le gusta estar precisamente haciendo actividades externas y pues no podemos detenerlos. Pero sí, efectivamente, se les hizo la recomendación a través de los hoteles, de los departamentos de ventas, de reservaciones, de los hoteles, los concierge, tratando de que ellos vieran cuál era lo más viable para su estado aquí en Puerto Vallarta.
Bueno, Susana, pues esta es la información. El día de ayer ya poco a poco se restablecieron los comercios, los turistas en el paseo que hacen habitualmente por el centro de la ciudad y todo volvió a la normalidad en este día.
Gracias, Karina. Así es, afortunadamente para Puerto Vallarta. Les recuerdo que hay municipios en la costa como Cabo Corrientes, como Tomatlán, Cihuatlán, La Huerta, que bueno, lamentablemente sí tuvieron afectaciones en los cultivos. Hay poblados que están incomunicados y desde luego vamos a estar muy pendiente y les vamos a estar informando. Vamos a cambiar ahora de tema, pero esto tiene que ver desde luego con nuestro medio ambiente, tiene que ver con el compromiso que debemos de adquirir, amigos del auditorio, con nuestro planeta. Aquí tenemos un espacio todos los miércoles dedicado al cambio climático. Este espacio que conduce el maestro Víctor Manuel Cornejo López, el compañero Roberto Hernández y desde luego con la serie de académicos, investigadores que han estado ya prácticamente desde hace casi 3 años hablando de este tema. Por ahí vamos a estar muy pendientes qué sucede con esta consulta pública que pues ya se ha suspendido por 2 ocasiones. Vamos a ver si se retoma, se va a hacer. Es importante porque, mire, en la primera consulta pública fueron a lo sumo 30, 40 personas. Yo estuve ahí, fui de las 40, 50 personas que estuvimos, no más. Y luego en la Casa Ejidal de Ixtapa se desplomó la asistencia porque hubo como 15 personas. Iba a haber otra participación. Claro, está la participación vía digital. Vamos a tenerle información, le vamos a dar seguimiento a este asunto. Pero por lo pronto nos vamos ahora con que el próximo 21 de septiembre es Día Mundial de la Limpieza de Playas. Y sobre esto, Berenice Reyes, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, está aquí en la cabina para hablarnos sobre la actividad del Día Mundial de Limpieza de Playas. Bienvenida, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues efectivamente, el día de mañana se celebra el Día Mundial de Limpieza de Playas y con este motivo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como el Parque Nacional Islas Marietas, Área Protegida Sierra de Vallejo, Río Ameca, Valle Unida y las subdirecciones de Medio Ambiente de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, así como diversas asociaciones civiles, estamos organizando un mega maratón de limpieza en toda la Bahía de Banderas. ¿A qué me refiero con un mega maratón de limpieza? Realmente un evento masivo en donde simultáneamente más de 500 personas van a estar limpiando nuestra Bahía de Banderas en playas, ríos, cañadas, parques, jardines, todos para trabajar por una bahía más bonita y para conmemorar esta gran fecha.
Muy bien, y bueno, ahí está la invitación, también digo que la gente vaya, participe, ahora que llovió, ahora que vino este fenómeno meteorológico, pues obviamente, lamentablemente, mira, ahí, Berenice, tenemos un letrero, no sé si lo alcanzas a ver.
Así es, sí, recordar a los escuchas que no generen o tiren basura en la calle, es cierto, es muy fuerte, pero más que nosotros... No quisiéramos tener que hacer maratones de limpieza, quisiéramos que la gente no tirara su basura en lugares que no debe de haber, tirar basura.
Cuéntanos qué han encontrado en esta limpieza de playas.
Pues de todo, inimaginables, llantas, sillones, toneladas y toneladas de plásticos, microplásticos, que parece que no existen, pero en realidad si uno se pone a limpiar y a escarbar en las playas, hay toneladas de microplásticos, pilas, de todo uno se encuentra, y cosas que ni siquiera uno puede imaginar cómo es que llegaron ahí.
Bien, esta actividad es el próximo 21 de marzo, es decir, ya.
No, 21 de...
De septiembre,
así es, el día de mañana.
Disculpa, mañana.
El día de mañana.
¿Cómo no viniste hace tiempo, Berenice? Aquí tuviéramos, bueno, hecho varios spots y estás repitiéndole a la gente...
Nosotros hemos trabajado muy fuerte con muchas asociaciones civiles. Este año es el segundo año que se hace este evento. Este año hemos tenido una respuesta increíble por parte de asociaciones civiles, sociedad en general, empresas, hoteles. Estamos muy contentos porque se ha sumado muchísima gente. Vamos a hacer, de nuevo le repito, más de 500 personas movilizándonos al mismo tiempo, limpiando nuestra bahía. Somos 15 hoteles, 30 empresas, más de 330 asociaciones civiles y escuelas, y me siento muy orgullosa de decir que la gente de Bahía de Banderas sí quiere una bahía bonita y sí quiere una bahía limpia.
Cuando tú dices Bahía de Banderas, ¿te refieres a toda la bahía?
A toda la bahía. Sí, bien. Vamos a estar limpiando desde Punta de Mita hasta Chimo, Cabo Corrientes. Incluso se va a sumar Maito en la comunidad más hacia el sur.
Pues fíjate, ahorita vas a ver cómo están los municipios de Tomatlán y Cabo Corrientes con esta tormenta. Pero vamos a estar muy pendientes, vamos a estar monitoreando. Yo lamento no poderlos acompañar porque el sábado también nosotros tenemos brigadas universitarias. Salimos a la colonia, vamos a estar en la plaza principal de Ixtapa con todos los jóvenes académicos y demás. El sábado 21 de marzo, sábado 21 de septiembre estamos con... brigadas universitarias, pero ya tendremos la oportunidad de participar, de hacer otra fecha.
Claro, este evento lo ideal sería que se hiciera cada año en un evento masivo, pero cada dos meses se están haciendo brigadas para limpieza de playas, específicamente en tanto en Vallarta como en la parte de Nayarit y de Bahía de Banderas. Entonces, se pueden sumar a cualquiera, pero los esperamos el día de mañana, de 8 a 10 de la mañana. Pueden ir a la playa del Holiday Inn, pueden ir a Los Muertos, pueden
ir a...
Invita a
la gente ahí en esa cámara, invítalos y diles.
Los invitamos, por favor, a todos ustedes a sumarse a nuestro megamaratón. hacer historia en esta limpieza masiva de toda la Bahía de Banderas, para cualquiera que pueda y quiera unirse a este gran movimiento. Los esperamos en los diferentes puntos donde se va a congregar la gente a limpiar. Pueden ir a la playa del Holiday Inn, pueden estar en el Malecón, pueden ir a Playa Camarones, pueden ir a Boca de Tomates, pueden ir a Bucerías en la plaza, pueden ir a la Cruz de Guanacaxtla, en Punta de Mita, en la playa también van a estar limpiando, pueden ir a cualquier lugar, incluso si no se unen a un equipo que ya esté formado, pueden ustedes tomar una bolsa y recoger la basura que hay alrededor de sus casas, en sus colonias. La idea es que todos juntos trabajemos para tener una bahía más bonita y dar un mensaje a que más gente se una a esto.
Así es. Y lo más importante, más que recoger, es no tirar.
Así es, no, ¿verdad? Tirar, por favor.
Así es, no tire basura. Y bueno, nos vamos. Muchas gracias, Berenice.
Gracias a ustedes.
Vamos a escuchar, amigos del auditorio, el comentario que nos tiene, ya para concluir este espacio, el comentario del doctor Javier Orozco Alvarado, el rector del Centro Universitario de la Costa. El doctor Javier Orozco es economista, es doctor en Economía Internacional de la Universidad de Barcelona, experto en comercio exterior y finanzas, expresidente del Colegio de Economistas Jaliscienses, miembro del Sistema Nacional de Investigación y también fue rector de aquí, del CUC. Es ahora ex rector y que, bueno, sigue colaborando aquí con un comentario. Lo hemos invitado y lo puede usted escuchar. Adelante.
Muy buenos días, mi estimada Susana. Hoy quiero hacer algunos comentarios en relación con lo que considero la inoperancia de la Guardia Nacional, pues es una realidad que estamos atravesando por un momento de inseguridad muy difícil a nivel nacional, pero también en algunos estados de la República en lo particular. Es muy cierto que la recién formada Guardia Nacional está desempeñando muy buen papel en la frontera norte y sur del país para evitar que ingresen los centroamericanos a México o que terminen intentando pasar la frontera hacia los Estados Unidos. Esperaríamos que la Guardia Nacional fuera igualmente eficiente en detener el tránsito de los delincuentes de un municipio a otro o de una entidad al resto de los estados circunvecinos, pues de lo contrario no estarían ocurriendo masacres como la más recientemente ocurrida previo al grito de independencia en Villahermosa, Tabasco, u otras como la de Coatzacoalcos, Veracruz, en la que también perdieron la vida entre 29 o 30 personas hace muy poco tiempo. Hay que reconocer que este fenómeno se presenta localmente en casi todos los estados y municipios de la República Mexicana, sean estos gobernados por el PAN, Movimiento Ciudadano, Morena. Tan es así que también en Jalisco se siguen encontrando cotidianamente embolsados por todo el estado fosas clandestinas llenas de cadáveres como los 44 recientemente encontrados en Zapopan, o qué decir de los cerca de 20 estudiantes asesinados en lo que va del año en esta entidad. La realidad es que tanto los gobiernos locales como el gobierno federal no han logrado contener esta ola de violencia que vivimos en México, tanto por la posible colusión de los gobiernos o las policías locales con el crimen organizado, como por la complicidad de los jueces que los dejan libres, o por la falta de verdadera estrategia de seguridad. Por principio de cuentas, sin ser experto en este tema, simplemente como observador, considero que la Guardia Nacional no tiene por qué andar haciendo labores de patrullaje en las calles o vigilando las zonas de esparcimiento nocturno, cuando esa debe ser tarea de las policías estatales y municipales. Tampoco tiene que andar patrullando las carreteras federales cuando esa labor la realizaban bien que mal, eficientemente, la Policía Federal. La labor de la Guardia Nacional debería ser la de establecer puntos estratégicos y de revisión en los límites entre municipios y entre entidades para evitar el tránsito de caravanas o convoyes de delincuentes armados que circulan por las principales avenidas, zonas geográficas o territorios claramente delimitados como centros de poder y de operación del crimen organizado. Por eso es necesario que se llevan a cabo acciones de despistolización intermunicipal o interestatal como se hacía hace 20 o 30 años para garantizar la relativa tranquilidad que existía en el país y en las comunidades locales. De lo contrario, el proyecto de la Guardia Nacional será un verdadero fracaso. Por hoy es todo y un gusto saludar a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias.
Amigos del auditorio, escuchamos al doctor Javier Orozco, el rector del Centro Universitario de la Costa. Bien, déjenme decirles que es viernes. Ya de pronto pierde uno la noción del tiempo con estas cosas, pero bueno, hoy es viernes ya, ¿y qué cree? Tenemos sorteo de pases para que usted se inscriba gratuitamente estos pases a la carrera de Leones Negros. Y esta mañana, aquí, amigos del auditorio, pues tenemos la presencia justamente para hablarnos sobre este sorteo. Vienen, pues, a hacer este sorteo. Estará el maestro, te envía, ¿verdad? El maestro sí. Lino. ¿Cuál es tu nombre?
Araceli Nayansi Valencia.
Araceli.
Valencia.
Valencia. Sí. Adelante, Araceli, para que nos hables de la carrera. Ya estamos listos. Es en octubre, la fecha, la hora. Y desde luego, váyase usted llamando o inscribiendo a través de las redes sociales en el 226-2233-226-2266. Así, el primero que entre se lleva una inscripción gratuita para los Leones Negros. Y también la voy a sortear por parte de las redes sociales. Así que ahorita lo pongo. Adelante.
Bien, vengo a invitarlos a la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta. Esta sería nuestra tercera edición. La carrera tenemos diferentes categorías, son 7 categorías: infantil, juvenil, libre, máster, en carriolas, invidentes y en silla de ruedas. Ustedes pueden elegir la modalidad que gusten. Tenemos 3 kilómetros diferentes, sería de 2, de 5 y 10 kilómetros. Ustedes pueden decidir de acuerdo a la categoría que quieran inscribirse. También es importante que aprovechen en los últimos días de preventa, ya que a partir del 1 de octubre el precio cambiará a 280. Ahorita es momento de que aprovechen y vengan a inscribirse. Tenemos diferentes puntos de venta en el centro universitario, en la preparatoria. También pueden inscribirse a través del internet. En nuestra página de Facebook pueden encontrar el link. Nuestro Facebook es Carrera Leones Negros en Puerto Vallarta. Ahí pueden checar esa información para que faciliten el trámite.
Bien, ¿usted quiere entrar a este sorteo de Carrera Leones Negros? A través del Facebook, ya estamos haciendo la invitación, pero también a través del 226-2233-226-2266. Aquí me dicen, más despacito, las personas que entran por aquí, por el Facebook, pues pueden entrar directamente y por el teléfono 226-2266. Tenemos los nombres de los ganadores que han estado participando cada semana. Por ahí nos lo comenta nuestro compañero Roberto Hernández, que está ahí con los teléfonos. Y desde luego, con este sorteo, usted se lleva, además del pase, el kit del corredor. ¿Cuál es? ¿Qué integra este kit?
Bien, el kit viene la camisa, que pueden ver el diseño en la página de Facebook. También incluye la medalla también está el diseño en Facebook. Incluye el chip para que ustedes puedan ver el tiempo que hicieron en el recorrido que ustedes eligieron, en los kilómetros. Y pues la hidratación, después de la carrera.
Todo, sí, todo lo que implica. Tenemos llamadas del auditorio en el 226-2233-226-2266. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Quién nos llama?
Buenos días, licenciada.
¿Quién nos llama? ¿Cuál es su nombre?
Nemesia Corrales.
Ah, muy bien. Ustedes siempre muy atentos para participar en la carrera. Pues muchísimas gracias. Por ahí nos vemos. Ya le toman sus datos para que, por favor, se vaya a correr, le den su kit. Y felicidades. Un abrazo.
Muchas gracias y gracias por fomentar el deporte.
Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Amigos del auditorio, pues ya otro ganador del sorteo en las redes también. Y por lo pronto, que tenga usted un excelente fin de semana. Nosotros mañana 21 tenemos brigadas universitarias, sale el bibliobús también, así es. Que tenga usted un excelente fin de semana, quédese con la programación de Radio Universidad.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.